Tiraste la pregunta la semana pasada al aire. Dijiste, esto sería un excelente desasnándome.
¿Querés que haga la pregunta?
Y sí.
Sí, no me acuerdo por qué venía, pero estamos hablando de un clásico, ¿no? Estos tiempos. ¿Dónde está la mejor fidelidad en el sonido? La mejor calidad, ¿dónde se escucha mejor, no? ¿En un vinilo? ¿En un CD? ¿En un audio digital? Y bueno, yo qué sé. Ah, ya sé, ¿sabés por dónde venía la mano? Venía porque estábamos hablando de lo que había dicho Keith Richards. Que a él le parecía que a los melómanos que le vendían música en MP3 o cualquier otro formato, que no sea el MP3, los estaban timando. Le estaban robando la plata.
Es verdad.
¿No? Que él escuchaba vinilos o si no CDs, que era los dos formatos que él escuchaba, porque el resto no se escuchaban del todo bien. ¿Es verdad? ¿Es así? Bueno, eso lo tiene que responder alguien que sepa del tema. Y es lo que vamos a hacer.
Y está en línea un maniático del sonido. Capaz que no es la mejor forma de presentarlo, pero es así. Es una persona muy enroscada con todo lo vinculado a los soportes, a la grabación, a la fidelidad de sonido, que es Fede Lima, el socio, que está con nosotros ahora. ¿Cómo anda, Fede?
¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
¿Cómo anda, Fede?
Bien, todo bien, todo bien.
¿Dónde te agarramos? ¿En estudio?
Mirá, estoy en el estudio ahora en Shangri-La. Estamos grabando unas voces ahí en disco.
Bien. ¿De tu disco?
No, de mi disco no. No. Es un disco de un amigo, pero me pidió secreto, así que
bueno,
lo mantengo ahí.
No decimos nada, entonces. bueno, ¿se puede responder a la pregunta? ¿Cuál es el soporte más fiel para escuchar música? ¿O hay varias respuestas?
Para mí hay una y después hay como, bueno, cosas que se pueden ver, ¿no? Para mí el vinilo es el mejor soporte. Uh-huh. Ahí en el vinilo uno encuentra como hay un cuerpo en el sonido y una profundidad que es imposible de conseguir en cualquiera de los otros formatos, ¿no? Tanto el CD y menos el MP3 y esas cosas. Yo por lo general, por ejemplo, en verano me doy el lujo de llevarme una bandeja de vinilo portátil a la playa y escuchar vinilos en verano, que es donde tengo más tiempo para escuchar, y realmente es diferente, ¿no? O sea, se disfruta de otra cosa. Se escucha otra cosa.
¿Y por qué? ¿Por qué el vinilo se escucha mejor?
Porque el material, por esas cosas físicas que tienen, los materiales que hacen que pase lo que pase con el sonido, ¿no? Lo mismo que la cinta, un registro digital y un registro análogo no tiene nada que ver de lo que pasa, cómo se genera esa grabación del sonido, ¿no? Entonces, eso ahí tiene unas propiedades físicas que hacen realmente la cosa.
¿Es objetivamente aceptado o es porque un gourmet de la música disfruta más de un vinilo por el sonido particular que tiene el vinilo, que ya no existe en otros formatos? Entonces, a mí me gusta más. ¿O es realmente que la calidad de sonido, desde el punto de vista científico, es mejor en el vinilo, en ese soporte, que en un audio digital?
La calidad yo creo que es mucho mejor, o sea, me parece que es científicamente comprobado, digamos. Lo que hace la grabación digital es como sacar fotos por segundo, como son los cuadros de una película, a un sonido, y cuánto, digamos que depende de la rapidez que uno saca esos cuadros por segundo, y cuántos puede llegar, ¿no?, a sacar, digamos que es una cuenta, ¿no? O sea, que en realidad lo que se trata es un problema de resolución. O sea, cuanto más potente es la máquina, puede llegar a captar más fielmente ese sonido, pero después está la cosa física, que eso es imposible de lograr, ¿no?, con el digital, porque es un formato es exactamente digital, ¿no? No tiene una propiedad física que le aplique eso al sonido.
Claro.
En el caso del material de vinilo y todo eso, ¿no?
¿Y en qué lugar queda el CD? en todo
el
esto.
Es segundo para mí. Es un formato divino, súper cómodo.
Sí.
Me parece que hay músicas que ganan con eso, con una edición en CD o el sonido digital. Hay músicas que le da algo mucho mejor que lo análogo, ¿no? Por ejemplo. A pesar de que hay cosas como contradicciones, como que la música electrónica, o sea, se pasa en un disco de vinilo. Entonces, es una música que está grabada con sintetizadores y que, digamos que necesita de una fidelidad y viene ya del mundo digital. Sin embargo, termina siendo pasada por una bandeja de vinilo, porque es donde mejor se logra transmitir el sonido, ¿no? Esos graves que necesita, los bombos, todo eso.
¿Qué se quiere decir cuando...? Porque, a ver, quienes compran discos hoy en día permanentemente están buscando que les den algo más que un disco, ¿no? Entonces, bueno, te sacan un libro, te sacan un bucle, te sacan un disco con un DVD.
Sí, o remasterizado, eso, todo eso.
Y a eso iba, ¿no? Entonces, una de las cosas que te venden es determinada discografía remasterizada. Yo me acuerdo que compré la de los Beatles remasterizada.
Sí.
Y la verdad que yo tenía la de los Beatles en CD, no la tenía completa. Y me empecé a comprar también los otros para tenerla completa, la discografía remasterizada. Y comparé las dos cosas. Y suena muy distinto. En realidad, la remasterizada suena mucho mejor. Y me preguntaba por qué, ¿no? Y una vuelta hablando también con un músico, me decía: el tema de la remasterización, vos lo que escuchás es cosas que antes no escuchabas, que nunca quedaron en la grabación porque estaban tapadas por el sonido. ¿Qué implica ese proceso de remasterizar?
Implica convertir a digital esas grabaciones análogas, y ahí lo que, digamos, fundamental es la calidad del conversor, digamos. Ahí los conversores digitales análogos son algo muy caro y realmente es lo que hace todo, o sea, que ese proceso pase lo mejor posible. Que en realidad es un aparatito muy chiquito, tiene una entrada análoga, tipo un plug, y del otro lado hay un cable, y es eso, ¿no? Y ahí, bueno, complejidades dentro de esos aparatos, pero...
¿Pero cómo es? ¿Es como si limpiara las suciedades de la cinta, una cosa así?
No, eso es lo que hace, digamos, que vos lo que haces es pasar lo más fielmente posible el sonido análogo a digital, ¿no? Uh-huh. Y después la limpieza y todo el proceso posterior se hace en la computadora.
Bien.
También aplicando proceso análogo, ¿no? Como, por ejemplo, el ecualizador con el que efectuó el remaster, puede ser un ecualizador análogo, ¿no? Que tenga válvulas y todo eso. Uh-huh. O sea que hay, en este momento se está usando como muchos mundos a la vez, ¿no? El mundo análogo y el mundo digital se está usando junto, porque realmente se logran cosas mucho mejores. Dado que la cinta es poco probable, digamos que lo que se hace es el mundo digital como enchularlo, digamos.
Claro.
Fede, cosas viejas.
Sí, ¿y dónde queda ubicado el
enchular cassette? Cosas viejas, sí. Vendrías a remasterizar si uno lo dice mal pronto, ¿no?
Claro. O sea, también se busca un sonido como viejo, porque eso siempre, o sea, igual se sigue buscando el sonido de la cinta, ¿no? Por eso se utilizan esos equipos valvulares.
Claro.
A la gente le sigue gustando eso roto que tiene la válvula.
Claro.
Pero bueno, el mundo digital ofrece cosas como escuchar cosas mucho mejor que antes, en este caso los Beatles.
Uh-huh. Fede, ¿y en qué lugar queda el cassette?
El cassette, yo qué sé, uno tiene mucho cariño por el cassette, ¿no? Yo soy esa generación que lo vio salir y vio, no sé, que existiera un doble casetero, ¿no? Que uno podía copiarse una cosa, podía grabar de la radio, yo qué sé, es como un formato, para mí es como, es muy lindo, es cómodo, o sea, el sonido es malo, pero es cómodo.
Uh-huh. El sonido es malo.
El sonido es malo, tiene lo suyo, ¿no? Yo qué sé, tiene... Es parte de ese soplido y esas cosas, es parte también del encanto de eso, que es medio, no sé, tiene, no sé, no está bien del todo, pero vos le tenés cariño porque te acompañó, te pudiste escuchar ese disco en la calle caminando, ¿no? Esa libertad está acompañada, no sé, al recuerdo del cassette.
Ahí está.
O sea que, bueno, por fuera del cariño o de los recuerdos, el ranking de soportes de Federico Lima vendría a ser vinilo, CD, digital, cassette.
Mira, el digital le ofrece eso, que es un buen sonido, digamos, para esas cosas que, bueno, suple el cassette, ¿no? Esa movilidad, uno puede, o el Discman que saltaba cuando uno caminaba. Entonces, ofrecemos dos cosas que están buenas y, sobre todo, la pequeñez del archivo hace que uno pueda llevar un montón de música, un viaje y se lleva un aparatito muy chiquito y está ahí, no molesta y no pasa nada. Esas cosas son prácticas, está bueno. Ahora, si te copa escuchar música y no sé, escuchar cada detalle de la producción y mirar a ese, eso que hace el clarinete ahí, esa cosa en tu casa tranquilo quizás no es el mejor sonido, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se pierden ahí. cuando se hace esa compresión. Pero realmente está hecho para eso, para poder transmitirlo rápidamente. O sea, el MP3 es un tema práctico, nada más. O sea, de fidelidad no estamos hablando de nada.
Claro.
Estamos hablando de practicidad totalmente.
Bien. ¿Te acordás de aquellos cartuchos que empezaron a circular a principios de los 80?
Sí, claro.
¿Y esos que parecidos a qué eran?
Ese cartucho era... Acá no se vio mucho. Yo creo que en Brasil, por ejemplo, se usó bastante. Pero... Y no sé si en Argentina, pero... Me parece que no sé. Fue algo extraño. Era como un cassette, ¿no? Tenía algo más mecánico, no sé.
Sí. Después estaba el Laserdisc.
Y eso también, eso creo que estaba bueno. Pero es como el antecesor del DVD, ¿no? Es como un DVD grandote.
Ahí está. Bueno, Fede, muchas gracias por estos minutos, por desasnarnos.
Bueno, muchacho, muchas gracias por invitarme.
Un abrazo grande. Era Federico Lima, el socio, desasnándonos sobre los soportes para escuchar música. Vinilo, entonces, estaría en el número uno del ranking.